Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso acá, Amado Gili y José Luis Ramos.
Para los actores, cineastas y productores cubanos, la aprobación de una ley de cine es vital. Todos coinciden que bajo la dependencia del ICAIC, el cine cubano va a estar viviendo estancado como hasta ahora lo ha hecho y se va a perder el talento creativo de los artistas cubanos bajo esa burocracia que cada vez se aleja más de los tiempos modernos, de la modernidad. Este sábado en el Centro Cultural Fresa y Chocolate en La Habana, el llamado Grupo G20, es decir, el grupo de cineastas, actores y productores independientes, pues sostuvieron un encuentro para continuar presionando a las autoridades a que se le dé curso a esta ley de cine que ellos están proponiendo. A la reunión incluso asistió como invitado el director del ICAI, Roberto Smith. A él se le presentaron los apuros, las premuras que tienen estos artistas cubanos para que se le dé curso por fin a la ley de cine y no se siga estancando como hasta ahora se ha venido haciendo. Falta de interés por parte de las autoridades para poder ir adelante con esta ley de cine. Pero en esta reunión también estuvo un conocidísimo actor del cine cubano, del teatro cubano. Me refiero a Néstor Jiménez. Néstor Jiménez estuvo en la reunión y hoy lo tenemos invitado desde La Habana vía telefónica en este programa Las Noticias Como Son. Néstor Jiménez, gracias, saludos, bienvenido al programa. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Y creo que debemos comenzar, ¿no? Poniendo en contexto lo que sucedió aquí en esta reunión del sábado en el Centro Cultural Fresa y Chocolate. Me parece que, bueno, debemos comenzar por ahí. ¿Qué se dijo?
Bueno, nada. El tema es que se está, a ver, en fin, igual no ni diga, tú dices que obtuviste, no, porque todavía la cosa está un poco, no tratar de divulgarlo mucho para que no se cree, porque no ha habido muchas fricciones, ¿no? Entonces no tratar de divulgar mucho, pero bueno, la cosa va a acabar de lograr una ley de cine que permita a productoras independientes trabajar en coordinación con el ICAI, que el ICAI sea como que el centro rector, pero que estas productoras independientes tengan, un departamento jurídico fuerte que les permita trabajar y que les permita hacer las cosas de una manera independiente y también salió el tema de la censura, de todas esas de la censura que hay, de toda una serie de cosas. De todas maneras, la reunión que viene concluye el sábado que viene, hay otra reunión para ya hablar de temas de contenido. Esto fue sencillamente leer y plantear cómo quedó la idea de la ley de cine, ¿no? En papel puesta. Entonces, para empezar a discutirla entonces a nivel el ICAI ahora mismo. No sé si leíste uno, yo no lo he leído, pero bueno, allí me enteré de que el presidente del ICAI había hecho un escrito donde, bueno, apoyaba las intenciones de la ley de cine, pero bueno, con un proceso que tiene que discutirse a nivel de Asamblea Nacional, primeramente el Ministerio de Cultura, y toda una serie de cosas para que entonces, pero creo que, va un buen camino. La gente habló sencillamente del hecho de tratar de que las cosas se viabilicen para que no quede una reunión más, para que no pase aquello como que las cosas están todavía estancadas, como pasa normalmente aquí en este país, ¿no?
Néstor, entonces, ¿qué es lo que los traba a ustedes? Sin una ley de cine, ¿cómo se ven ustedes en los tiempos actuales que estamos viviendo? Ya no son los años 60 ni los años 70. En estos tiempos actuales, ¿qué es lo que sucede que ustedes se traban? O sea, que no pueden ir más allá sin una ley de cine que los ampare.
No, yo creo que todo sencillamente viene por el tema de presupuesto, de dinero, que se traban muchas veces los permisos de filmación para gente que viene del extranjero a filmar, o para gente que hace que se logre un financiamiento con un sponsor extranjero, en fin, toda esa serie de cosas nosotros que se está tratando de buscar, de tener cierta y determinada dentro de las circunstancias de aquí, ¿no? Y de lo que está establecido, tener sencillamente una independencia, entre comillas, digamos, ¿no? Para poder realizar los proyectos y para poder moverse. Aquí hay como 4 o 5 productoras independientes, existen aquí, y hacen cosas por su cuenta. Está la Quinta Avenida, está Tech Machine de Eduardo Bellano, pero que necesitan de eso como un basamento jurídico que los ampare y que los apoye desde el punto de vista, digamos, de eso, para poder tener autoridad, para poder determinar qué hacer y qué no hacer. Y va un poco por ahí, ¿no? El asunto. Yo soy actor, no soy realizador, pero bueno, oigo por dónde va. Y para nosotros los actores quizás buscar también un límite, porque es igual a la hora del pago, hay mucha diferencia entre lo que le pagan a los extranjeros que vienen y lo que nos pagan a nosotros, y buscar un equilibrio en esas cosas para que las cosas vayan sencillamente funcionando como deben ser, y acorde a los tiempos que están corriendo en el mundo entero, ¿entiendes? que nosotros poco en ese sentido tenemos un aislamiento ahí, producto de cosas obsoletas, viejas, que están ahí establecidas de los años 60, como se fundó el ICAI, y que todavía se mantiene, ¿no? Y que ha pasado 40, 50 años desde que se fundó el ICAI, todavía se sigue con esas maneras de producir, ¿no? Te digo, que ya están viejas, que ya no se sostienen, ¿entiendes? Desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de cómo se mueve hoy en día la producción de cine en el mundo, ¿no? Y un poco es equiparar la situación de nosotros a lo que pasa en otros países, lo que pasa, no sé, en América Latina hay muchos países que tienen ley de cine, y nosotros todavía estamos dependiendo absolutamente del ICAI, ahí que a veces no tiene dinero para hacer las cosas, porque la cantidad de dinero que le dan, el ICAI tiene que, y el ICAI tiene que sustentar de producciones extranjeras, de servicios que presta, toda una serie de cosas que hacen sencillamente que se traben por ahí.
Vamos a suponer que Eduardo del Llano, y porque lo mencionaste y además porque estás trabajando en muchas de las series de Nicanor O'Donnell, sí. Vamos a suponer que Eduardo del Llano ahora, pues como productor independiente, tenga que hacer un contrato con una empresa extranjera para poder, o con una productora grande extranjera para poder hacer varias series o hacer más. ¿Eso se facilita en Cuba? ¿Hay que hacerlo en el fuera? Eso, claro,
no,
yo sé
no,
que
no,
tú eres
no,
un actor,
no,
pero...
No, a ver, sí se facilita en Cuba. Lo que pasa es que entonces son todas las trabas que ponen, sencillamente desde el punto de vista ahora de pagar, a la hora de autorizar los permisos de filmación, a la hora de ver el que viene, que... todo es un mecanismo que hay ahí creado burocrático, sencillamente, que lo que hace es que se demore o que no se realice al final. Porque igual un productor extranjero viene y entonces ve tantos vericuetos que tiene uno que pasar para poder hacer las cosas y dice, no, espera un segundo, hasta aquí esto, ¿no? Y entonces un poco es viabilizar sencillamente y que eso sea un poco más expedito, que no sea sencillamente una cosa ahí rígida como es, ¿verdad? Que las leyes rígidas que existen en el país, que de alguna manera están cambiando al paso que sea, pero que de alguna manera que lleva un tiempo y que lleva todo un sistema ahí sencillamente que hay que romper de alguna manera, porque no queda de otra.
Claro, perfecto. Tú hablaste incluso de los permisos. Yo veo que, por ejemplo, en la serie de Eduardo Llano, y sigo hablando de él porque, bueno, caemos en el tema. Por ejemplo, casi todos se hacen interiores, no se pueden hacer exteriores, todo se planifica.
Sí.
¿Eso es parte del problema que hay también con los permisos y con todo esto?
Tiene que ver un poco también cuando no hay una institución por el medio establecida que sea la que avale. Pero bueno, de todas maneras, el caso de Eduardo, por ejemplo, el último que hicimos, ya el ICAI, en los últimos que hemos hecho, el ICAI ha participado. Y el ICAI ha tenido sencillamente, nos ha facilitado espacio, ¿no? Y también Eduardo trabaja más en círculo cerrado por un problema de presupuesto también, ¿entiendes? Porque irse para la calle implica todo un carril productivo ahí que nunca hay dinero para hacer eso. Entonces se trata de esta historia, por lo general las historias de nosotros son cerradas, son en interiores, y se hace más por eso que por otra cosa. Pero en el caso específico de Eduardo, ya Eduardo no tiene ya no tenemos, porque bueno, esa presión que existía y ese, digamos, recelo y esa cosa de, bueno, ¿qué están haciendo? Ya con Eduardo hay un poco más de flexibilidad, ¿no? Y de hecho, el último corto que hicimos ya está invitado al Festival de Cine de este año.
Qué bien.
¿No?
Muy bien.
Entonces, de alguna manera, ahora mismo, Amado, te digo, en la reunión del sábado hubo una reunión bastante, mucho más flexible que lo que han sido las anteriores. Yo no he estado en todas, yo he estado como en dos o tres reuniones de G20, que es como se llama el grupo este, G22 ahora, porque se sumó ahora a Juan Carlos Cremata, lo invitaron a estar en el equipo. Y entonces ya por lo menos por ahí va, pero yo creo ahora mismo que después de la reunión, yo creo que sí, está la voluntad del ICAI de apoyar la ley de cine, pero que bueno, que lleva un proceso ahora mismo que es lento, un proceso que necesita aprobación de otras instituciones a nivel superior, que son en definitiva las que determinan el rumbo económico de este país, ¿no?
Y por supuesto, que este G20 o G22 ahora, sin dudas, va a seguir presionando, porque es lo que están buscando ustedes.
No, claro, sencillamente va a seguir, ¿no? Hasta que no se apruebe la ley de cine, sencillamente el espíritu ese, hasta que no se apruebe la ley de cine, seguir buscando todo los argumentos son muy serios, responsables, y en aras de la cultura nacional, no hay tampoco un argumento para quitar ni poner a nadie, sino contar con ustedes, pero que sepan sencillamente de que hay un grupo de personas que necesitan el cine como tal, el cine, hablando del tema del cine, necesita como tal ciertos determinados mecanismos, cierta determinada presencia jurídica en este país que permite una producción más viable, más fácil, más acorde con el momento cultural y con el momento histórico del país, en fin, toda una serie de cosas, y hay un poco también, en cierta medida, aliviar el ICAI de esa presión que tiene de que depende de un presupuesto del Estado. Pero hay que modernizarse, si se quiere la mano entre comillas, modernizarse y que este país se ponga sencillamente, hablando del punto de vista cultural, de cine, en fin, pero bueno, que implica todo, ¿entiendes? Que este país se modernice y se ponga a nivel, vaya, por supuesto, con las limitaciones, con lo que haya, con lo que tú quieras decir, pero tenemos que buscar un camino que nos vaya acercando más a la verdad del asunto, y que ya es insostenible mantener un sistema que sencillamente lo que está es ahogando ciertas determinadas esferas de la creación, ¿entiendes?
Claro que sí, por supuesto que sí. Y bueno, pues nada, te damos las gracias, Néstor, por haber estado con nosotros en el programa. Sé que estás apurado, tienes otras cosas que hacer, pero realmente han sido unos minutos donde todos hemos aprendido un poco sobre esta ley de cine que están empujando ustedes para que por fin las autoridades logren aprobarlas. Esto, por supuesto, ya lo habías dicho tú, ahora tiene que ir Ministerio de Cultura, que llegue a la Asamblea Nacional del Poder Popular, pero lo que hace falta es que realmente se pueda aprobar. Gracias nuevamente, Néstor Jiménez, actor cubano, actor de cine y teatro cubano, por haber estado con nosotros en este programa Las Noticias Como Son.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, damos un poco más de información, pero ya profundizando lo que ha tenido lugar en Cuba en el mes de octubre correspondiente al informe sobre represión política. Me refiero a Elizardo Sánchez Santa Cruz, que es el portavoz de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, porque de acuerdo al informe, 1.093 casos de violaciones de derechos humanos reportó la Comisión Cubana en esto que acaba de dar a conocer. Y vamos a pasar de inmediato a La Habana para conversar con Elizardo. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
No, sin duda, lo que ha ocurrido en este mes de octubre es una prueba bien clara de, o sea, que confirma la tendencia dominante en todos estos meses, por lo menos desde, qué decirte, febrero, marzo más bien, en que ha habido, pues, un aumento visible de la represión política. Y todo esto sin hablar de la represión social, o sea, la represión contra cualquier persona, no ya por razones políticas. Eso, la crispación del gobierno tiende a aumentar, lo cual contradice el ambiente creado desde el punto de vista geopolítico, porque normalizaron relaciones diplomáticas con Estados Unidos, hay como una distensión bilateral y todo el mundo esperaba que el gobierno diera pasos para aliviar la situación de la gran mayoría de los cubanos, y no es así. Ellos siguen en una posición muy dura, represiva, de intolerancia, de no dejar que la gente trabaje libremente, y siguen manteniendo además salarios muy deprimidos. La gente en Cuba gana como promedio alrededor de 25 CUC al mes, y con eso no hay quien viva, vaya, en ninguna parte del mundo, y el gobierno no ha dado ningún paso, ni hay señales de que piense darlo, por lo menos por los próximos meses al respecto.
Elizardo, en este informe correspondiente al mes de octubre al que estamos haciendo referencia, este informe sobre actos de represión política, hay algo también muy significativo. Ustedes están denunciando la situación que hay en las cárceles cubanas. Hablan del deterioro aún mayor de internamiento que caracteriza, dice y cito, la prevalencia de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Todo esto a pesar de que el régimen no quiere aceptar, persiste en no aceptar la desinteresada cooperación de la Cruz Roja Internacional.
Efectivamente, es un tema que seguimos de manera permanente, pero esta vez decidimos sacarlo en la portada de nuestro informe de octubre, porque los informes que llegan son muy preocupantes en cuanto al deterioro general de la situación en las prisiones. El número de presos sigue siendo exageradamente alto, el gobierno no dice nada al respecto, pero la comisión nuestra estima que hay entre 60.000 y 70.000 cubanos en las cárceles, y digamos el régimen de subsistencia que llevan es el de que campos de concentración, es decir, una alimentación mínima e insuficiente, pésima atención médica y condiciones pues infames de supervivencia, ¿no? Hay quien dice que son condiciones miasmáticas, o sea, viven entre la inmundicia. Y esto, los radioyentes saben bien que es raro el municipio de la isla, que donde hay 169 municipios, donde no haya una prisión o un correccional, o una granja, o un campamento, o un asentamiento, que son algunos de los diversos nombres que ellos utilizan para denominar los lugares de internamiento penal, incluso aunque los pongan a trabajar en algo bajo condiciones realmente muy duras. La Cruz Roja Internacional ha seguido por años insistiendo en ofrecer cooperación al gobierno de Cuba, no ya a la población, al gobierno de Cuba, para que ayude a la gente, vista no solo de la situación en las cárceles, que es tremenda, sino también en el sistema de salud del país, que se deteriora por día. La falta de medicina es gravísima. La gente sabe que conseguir una medicina calificada o significativa de prescripción médica es bien complicado. Las condiciones en los hospitales se desoperan día tras día. Y además, la Cruz Roja Internacional ayudaría al gobierno de Cuba para el manejo del sistema carcelario, así como del sistema hospitalario, incluyendo muy especialmente los manicomios, o sea, los hospitales psiquiátricos, que en Cuba, cuando llegó este gobierno, había solamente un hospital psiquiátrico, era el hospital de Mazorra, aquí cerca del aeropuerto de Rancho Bollero. Y ahora hay alrededor de una veintena al menos de hospitales psiquiátricos, lo cual quiere decir que la salud mental del cubano se ha ido deteriorando, se ha ido dañando. Y esto sin hablar de los hospitales para enfermos de VIH-SIDA, que requieren dietas y medicamentos y tratamiento especial que no reciben.
Y que es muy lamentable. Elizardo, también están mencionando que existen en Cuba 150 a 200 prisiones de alta severidad, centros correccionales y campamentos de trabajo. Cuando analizamos la población cubana, es un número muy significativo entre los presos por diversos motivos y también las cárceles.
Bueno, no te olvides, tú sabes perfectamente que aquí, al llegar este gobierno, hace ya 57 años y pico, había una sola prisión de alta seguridad, que era el presidio modelo de Isla de Pino. Ahora hay 50 prisiones de mayor severidad, a las que le llaman de máxima seguridad, pero son prisiones muy severas, y esas 50 prisiones son el espinazo de un enorme sistema carcelario que tendría entre 150 y 200 instalaciones, pero todo esto lo maneja el gobierno de Cuba de manera secreta y no le informa a nadie ni da acceso a las Naciones Unidas. Y hasta ahora, de mencionar lo de la Cruz Roja Internacional, para saber el tamaño del sistema carcelario y la necesidad de los seres humanos internados allí. Es rara la familia cubana que haya salido ilesa en toda esta locura de encarcelar a la gente casi por cualquier cosa. Y han sido décadas y décadas de encarcelamientos. Hay quien habla que cerca de 2 millones de cubanos han pasado por las prisiones, por un motivo u otro, incluyendo miles y miles que eran y son los que siguen al presente, inocentes. Es cierto que algunos han cometido delitos, pero es inaceptable que haya miles de personas inocentes en las cárceles.
Elizardo, y en cuanto a presos políticos, opositores presos por motivos políticos, han engrosado dos, y sus nombres, Hugo Damián Prieto Blanco y Wilfredo Parada Milián, están hace ya 8 días en prisión provisional como represalia por haber participado en el mes de octubre en manifestaciones pacíficas frente al Ministerio de Justicia y la Fiscalía General. ¿Engrosan ellos el número de prisioneros por motivos políticos?
Sí, prácticamente en las últimas 2 semanas, porque el número de presos políticos ha aumentado por lo menos una docena en los últimos meses, y esa es otra señal preocupante. O sea, el gobierno suelta presos con una mano y con la otra encarcela gente, y eso no hay señales de que se vaya a revertir esa tendencia.
Antes de concluir la entrevista, quería también preguntarte la situación que tienen Saqueo Báez, Ismael Bonet, que son estos dos activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, y también María Com, una dama de blanco. Ellos, para nuestros oyentes recordar, fueron detenidos en el mes de septiembre cuando se acercaron al Papa Móvil allá en la Plaza José Martí durante la visita del Papa Francisco. ¿Siguen encarcelados?
Bueno, ahí hubo muchos detenidos, muchos. Todos fueron excarcelados, excepto tres, básicamente, que sepamos, porque eso todavía, como Cuba es una, la sociedad cubana es mantenida por el gobierno como algo muy cerrado y opaco, y no es fácil saber lo que ocurre en cada municipio del país. Pero entre los que fueron detenidos destaca el caso de tres cubanos que, por cierto, tienen nombres bíblicos, que ya desde los días de la visita están en prisión, a pesar de que no cometieron ningún delito, salvo dirigirse al Papa pidiéndole cosas, o hablando de la situación que hay en Cuba, en forma pacífica. y pues están ahí en las cárceles, ya están propuestos como prisioneros de conciencia para que los adopten en el sitio internacional, pero hasta ahora no han vuelto a sus hogares.
Bueno, hay que esperar a ver qué pasa con ellos también. Elizardo, muchísimas gracias.
Estamos en contacto.
Elizardo Sánchez Santa Cruz, el portavoz de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.